todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM.
SentinelRockClub.com. Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Musicasoca y mucho más.
Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de este programa de rock y de heavy metal llamado La Mirada Negra. Comenzamos esta edición de sábado día 16 de marzo del año 2013. Un día que para nosotros es de lo más ajetreado. Y sobre todo que recordaremos como uno de los días en los que más conciertos se nos acumularon simplemente en nuestra zona, en la zona de Vizcaya. En fin, ya hicimos el repaso el miércoles a todo lo que había y cada uno que elija, pero no os quedéis en casa, por favor, que haya un poquito de vida. Además, creo que la economía tampoco es demasiada excusa para asistir a este tipo de conciertos. Nosotros estaremos viendo Airless, porque en algún sitio tenemos que estar y no podemos estar en varios. Ahí estaremos esta noche en Bilbo Rock, pero claro que nos hubiera gustado mucho estar viendo a El Niño, claro que nos hubiera gustado mucho estar viendo a Taco, nos hubiera gustado estar viendo a Chivo. Bueno, qué cantidad de conciertos, nos hubiera gustado estar viendo a Bullets of Misery, todos ellos hoy por la noche. A Darkness by Out, y lo estoy diciendo de memoria. Mucha música la que hay, ¿cómo que esto está muerto? Esto sigue para adelante y es impagable lo que están haciendo las bandas por mantener con vida un estilo, una cultura y una forma de vida como es esta, la del heavy metal. Ahí esperamos poner nosotros un pequeño granito de arena con este programa que se hace precisamente para apoyar toda esa movida. Desde nuestro punto de vista, claro está, con nuestras opiniones, con nuestros aciertos y con nuestros errores, pero desde la honestidad absoluta y desde la pasión por lo que estamos haciendo cada vez que venimos aquí a la radio. Así que vamos a comenzar directamente el programa. Un programa hoy con dos entrevistas de dos bandas vizcaínas. Enseguida estará por aquí la gente de Sismo, que nos presentará su primer trabajo, Dolas Blay. Y en la segunda hora tendremos a Chivo, que esta noche presentan disco en el Dink de Portugalete. Y nos estarán presentando en la segunda hora ese Cantankerous Rock, un nuevo trabajo de una banda de stoner potentísima y fantástica. Así que eso será gran parte del contenido del programa, pero claro está, tenemos más cosas. Por ejemplo, el otro día os dábamos la noticia tristemente del fallecimiento de Cliff Burr, quien fuera batería de Iron Maiden durante los primeros años, durante aquellos primeros tres trabajos, el Iron Maiden, el Killers y el The Number of the Beast. Una esclerosis múltiple venía arrastrando desde hace ya demasiados años, en muchísimos años ya, porque yo recuerdo algún homenaje hace ya un tiempo y el apoyo que la propia Doncella de Hierro, los propios Iron Maiden, estaban haciendo para el que fuera su batería en aquellos años. Ha sido ya un tiempo el que venía con esta enfermedad. Y finalmente, no sé si el pasado martes o el pasado miércoles, porque he estado buscando la noticia y en principio a mí me llegaba que era martes, luego algunos decían que fue finalmente el miércoles 13 cuando falleció. Sea cual sea el día, el caso es que una persona importante, porque ha estado en una de las bandas más importantes de la historia como Iron Maiden, ha dejado este mundo. Descanse en paz, Cliff Burr, y con este Running Free con el que comenzamos va un homenaje sentido para él. A los 56 años de edad fallecía Cliff Burr, quien fuera batería de Iron Maiden. Homenaje para él con este Running Free. Iron Maiden, que es una de las bandas protagonistas de este verano con esa actuación en el Sonisférico, la que vamos a tener aquí cerquita en el Beck de Baracaldo, para el cual volaron las entradas en apenas 15 minutos los 4.000 asistentes que va a tener ese concierto especial. Así que si estás entre los afortunados de que tiene una de esas entradas, pues enhorabuena. Y si no es así, en cualquier caso, siempre nos quedará poder asistir al Sonisphere y verles en Madrid, junto a Megadeth, a Avantasia y ahora mismo no recuerdo cuántas bandas más. Madrid o Barcelona, dependiendo de dónde nos escuches o dónde mejor te venga. Mandamos un saludo a la gente que está ahí al otro lado. Fiti me decía que a Bullets of Misery los va a ir a ver él, por lo tanto yo no estaré, pero la Mirada Negra de alguna manera sí que va a estar y sí que os va a poder contar lo que realiza esta banda de metal extremo vizcaína. Y nosotros continuamos avanzando en el programa, acabamos de arrancar y te vamos a contar en un momentito lo que vivimos el pasado sábado en la Sala Askena de Bilbao en ese concierto de Bullets y de 77, que el miércoles, porque nos enrollamos como las persianas, porque no nos vamos a engañar, se me quedó fuera. Ahora os lo contamos. Bueno, yo no sé si a vosotros os ocurre lo mismo, pero yo tuve la sensación de tener delante de mí una nueva reencarnación de ACE. Una banda que nos llega desde Suecia, Bullet, que están dando que hablar y por una vez tenemos que hablar de buenas noticias en cuanto a conciertos, y es que la sala gozó de un ambientazo impresionante para ver a dos bandas todavía jóvenes, como son Bullet y como son 77, así que por ahí un día en el que pudimos salir con una sensación optimista, con sensación de que hay futuro para esto y de que hay público también ansioso por descubrir nuevas propuestas. Bien, es cierto que adscritas a lo que son los sonidos más clásicos, también es cierto que sobre todo en el caso de 77, hasta cierto punto es posible que la ACDC manía por el sonido que ellos llevan tenga también una importancia clave para que entendamos el número de público tan amplio que están arrastrando, pero al fin y al cabo es una buena noticia que bandas nuevas, bandas jóvenes, consigan esta respuesta por parte de los asistentes. Y bueno, el concierto en sí, hay que decir que en directo las dos bandas se comieron, y lo digo prácticamente de manera literal, el escenario. Lo hicieron muy muy bien. Me sorprendió que Bullet fueran los primeros en salir, porque es una banda que no es porque sean internacionales, o sea, yo eso ya he roto el esquema desde hace mucho tiempo, y yo pienso que hay bandas aquí que pueden ser tan buenas como cualquiera que nos llega, pues desde Suecia mismo, como es su caso, pero sí porque tienen un número de trabajos mayor. En cualquier caso, no fue un concierto en el que hubiera un telonero, los dos gozaron de un tiempo parecido en el escenario, y los dos contaron también con una respuesta de público de alguna manera muy similar. Hombre, la gente más heavy metalera respondió tal vez un poquito más con Bullet. Son una banda que dentro de la afinidad es curioso, pero Bullet sería como este sonido orientado un poco más al metal, que puede ser Upset, y 77 sería orientado más al hard rock, orientado más a AC/DC. Es como la doble cara de al final de una misma moneda, que al final es la base del rock, y luego cada uno lo orienta hacia el lado que más le gusta o que le sale de dentro. El concierto de Bullet, bueno, qué sonidazo, qué compenetración en todos los sentidos por parte de la banda, qué garra, qué fuerza la que transmitieron, y decir que estaban contando con un nuevo guitarrista, con Alexander Lirbo, que había entrado en la banda hacía bien poquito. Y luego, lo que es importantísimo, la sensación de que el grupo encima del escenario se lo está pasando tan bien como los que estábamos abajo. Eso es súper contagioso, y ahí quedaron temas como este, que yo os he destacado uno que tal vez sea un poquito para lo que son ellos, incluso más a medio tiempo, este Rolling Home. Pero bueno, hubo puñetazos directos como Full Pull, el propio Into the Night con el que empezaron, o temas que dejaron para el final como The Rebel's Return o Bite the Bullet. Bueno, auténticos temas de heavy metal con esencia, aunque sean suecos, la esencia es como muy alemana, ya os digo, es como muy Upset. Y luego salían 77, y hay que decir que bueno, también hicieron un concierto en un ámbito, de una puesta en escena un tanto diferente, más orientado al hard rock, como decimos, con una orientación muy AC/DC, también en los movimientos. Los hermanos Valeta son los que llevan el peso en esta banda, pero bueno, la base rítmica que tienen es una auténtica pasada para conseguir el sonido que ellos tienen. No les había visto nunca en directo y me sorprendió, porque tampoco soy muy dado a este tipo de sonido. Han salido muchas bandas que se parecen muchísimo a los australianos AC/DC, como Airborne, por ejemplo, y también pueden ser estos, aunque son, si Airborne se parecen un poquito más a la época tal vez de Brian Johnson, hay que decir que 77 parece que se les ha metido dentro el espíritu de Bon Scott. Y bueno, y los propios clásicos AC/DC, es que hay que ver a LG Valeta cómo se mueve por el escenario a su manera, ¿eh? Tampoco es un creéis que está copiando a Angus Young, pero claro, la forma, el nervio que tiene nos hace recordar al mismísimo Angus Young. No faltó su solo de guitarra en medio del público, subido en la barra, algo también muy habitual. Y bueno, la gente, la verdad, que la gozó con temas como el que está sonando ahora mismo de fondo, como Eight Decibels, o como cualquiera de los que interpretaron al fin y al cabo de sus dos discos editados hasta la fecha. Bueno, el concierto terminó con una fiesta, con el bajista de Bullet subido al escenario, y desde luego una jornada triunfal que ya era hora, teniendo en cuenta que competían además con unos clásicos de verdad como UFO, que eso sí que llevan tiempo. La gente se tuvo que repartir y aún así ahí estuvieron para apoyar estas dos propuestas, la de Bullet y la de 77. Bueno, ya que estamos de crónicas, y antes de entrar con nuestros primeros protagonistas en el día de hoy, con Sismo, que ya las tenemos por aquí, aprovechamos para contar lo que vivimos ayer. Jornada muy en caliente va a ser la crónica, con muy poquitas horas, y uno, claro, tampoco ha tenido tiempo de reparar absolutamente en todos los detalles. Estas crónicas ya sabréis todos que podéis leerlas de manera más distendida, más detenida en lamiradanegra.es. Pero aquí de urgencia os contamos las sensaciones con las que venimos en el cuerpo del concierto de ayer de Skun DF en la sala sonora de Erandio junto a Somascure. Bueno, decir que en este caso no me gusta hacer tampoco mucha referencia al público, pero ya que lo hago con el primero, sí que tengo que decir que aquí volvimos un poco a la realidad. Y es que yo creo que, no sé, las 70, 80 personas que pudo haber en la sala sonora, bajo mi punto de vista, se quedan muy por debajo de lo que merece una banda como Skun DF. Pero esto es una frase que puedo repetir una y mil veces y que todos lo sabéis, por eso ya en muchas ocasiones hasta intento eludir el comentario del número de espectadores que van a los conciertos. Cada uno verá si esa noche tenía algo mejor que hacer o la economía que tenía, las ganas, cómo tenía el cuerpo, lo que sea. Pero el caso es que teníamos a dos bandas en directo que merecían la pena. Hombre, Soma Skewer, un breve comentario sobre ellos. A mí no me convencieron, no me llegó a transmitir demasiado lo que ellos proponían, pero también hay que decir que el sonido no les ayudó. Se escuchó demasiado embarullado y eso que la sala sonora tiene una buena acústica. Así que bueno, de momento, como tampoco he podido escuchar sus trabajos, simplemente en directo decir que sí me dejan una sensación un poquito, no sé, no me convencieron, vamos. Y luego Skun DF, pues esto sí, claro está. Esto es una de las mejores bandas que hoy en día puedes ver encima de un escenario e incluso en sus trabajos. Aunque Perseidas, su último disco, el que venían a presentar, hay que decir que no ha calado del todo y se notó muchísimo en que con esos temas la gente no respondía. A veces es habitual en los últimos discos, pero recuerdo, por ejemplo, en la gira del Crisol, que la gente ya con esos temas, vamos, se lo sabía, le disfrutaba y tenía otra respuesta. Está claro que no... Y yo creo que, por ejemplo, Germán lo caló desde el escenario y se dio cuenta de que la gente no respondía del todo a esos temas. Por eso decía, vale, ya os hemos comprendido, ¿no? Por ejemplo, un comentario, ya os hemos comprendido de mariconadas o de moñadas, no sé cómo lo dijo, nada. Y bueno, pasó a otros temas que sí, de anteriores trabajos, no sé, como en Noches como esta, del Crisol, Musa, por ejemplo, también, que eso sí que levantaron muchísimo más a la concurrencia. Fue una pena que se dejaron fuera el tema homónimo de su anterior disco, el Crisol. Lo tenían en el set list, supongo que por falta de tiempo, porque el concierto terminó un poquito tarde y luego la sala sonora abría como discoteca, tal vez no pudieron meterlo, no lo sé. Quiero pensar que fue así, porque si se lo hubieran ahorrado directamente, pues evidentemente para mí sería una decepción, porque es un temazo que yo eche de menos. Sí que terminaron con Decreto Ley, que ese sí que es también un tema, yo creo que infalible ya en sus conciertos, y uno de los grandes clásicos del grupo, y con él fue con el que terminaron. Hubo otros más temas que repasaron su discografía, sobre todo a partir de Equilibrio, que fue el disco por lo menos con el que yo les conocí. Tenían una propuesta un tanto diferente a lo que hacen hoy en día, pero en cualquier caso ya marcando esa pauta de originalidad que el grupo siempre ha llevado. Vamos a terminar esta pequeña crónica precisamente con un tema de aquel Equilibrio del año 1999. El tema, yo creo que fue el primero que escuché de esta banda, y bueno, me sigue pareciendo, a pesar de que por mis tendencias más tradicionales en aquel momento tal vez no lo llegué a pillar del todo, pero a día de hoy me sigue pareciendo este Cuarto Oscuro un auténtico temazo de esta banda Skun DF, que ayer fue de lo mejorcito de su actuación.
Oh, de mi inocencia. Los psiquiatras y calmantes no consiguen arrancarte de mi cabeza. Y es que hago un trauma irreversible. Soy una persona indecible para el resto de la gente. Soy ausente.
Yeah.
Ahí habéis tenido el tema que da título a la primera obra que recibimos de esta banda vizcaína, de Sismo o Dollars Blade. Es el título de este trabajo de death metal, bueno, un trabajo bajo mi punto de vista bestial, y bueno, cada medida que lo voy escuchando incluso lo voy sacando un poquito más de jugo. Es verdad que yo comentaba también en la crítica que a veces se puede hacer un poquito lineal, teniendo en cuenta cómo ha evolucionado el estilo. Es posible que sea así, aunque bueno, no sé si os estarán muy de acuerdo con ello o no, ahora les preguntamos. Pero también es verdad que se saca muchas conclusiones positivas del sonido que han conseguido, del estilo que tienen, del tratamiento que hacen de las letras, que yo creo que es también muy importante, sobre todo rompiendo un poco el esquema que podemos tener en la cabeza de lo que son este tipo de bandas, por lo menos en el sentido más clásico. Vamos a hablar un poquito con ellos de todos estos temas, de este primer disco, y en primer lugar pues darle las gracias por estar aquí, porque tenemos aquí al trío al completo. Vamos a ir presentando, a ver, uno por uno, donde tenéis los nombres, que además tenéis cada uno vuestro propio apodo y me parece genial. Iker, Ser Water Monster, batería.
Hola, Aupai.
No, no te has confundido.
Aupai.
A ver. Acaba de hablar Iker, Ser Water Monster. Gus, Ser Brutal. Ahora sí.
Ese soy yo.
Ahí está. Y Pachi, Ser Enfermo.
Aupai,
bueno. Bueno, y enhorabuena por el disco, que creo que es un primer trabajo, pero la verdad que me ha sorprendido el nivel que habéis conseguido.
Hombre, pues sí.
Acércate, vale.
Sí, el nivel está conseguido, lo que teníamos en ese momento, pero yo creo que las nuevas canciones, la verdad es que el nivel, yo creo que lo hemos superado, y no sé, hay ganas de plasmar eso, vamos, yo creo que hemos mejorado en composición y en ejecución, y vamos, hemos mejorado en fin y al cabo, pero bueno, estamos orgullosos del trabajo, vamos.
¿Desde cuándo iba funcionando Sismo como banda?
2004, 2005, por ahí.
¿Habías tenido antes alguna experiencia previa en otros grupos o es lo primero que hacéis en la música?
No, yo había tenido una experiencia también con los colegas del instituto, que hicimos ahí Autosecuestro, se llamaba. Uh-huh. Hacíamos más hardcore y bueno, empezamos en esto de, bueno, los colegas nos reunimos, tocamos, funcionó bastante tiempo. Y luego pues por diferencias musicales, pues cada uno tira por su lado y formamos...
Mira el micro, digo, porque es unidireccional, vale. Entonces si te quitas, igual se escucha un poquito peor.
Vale.
Bueno, y cuando surge Sismo, ¿cómo os conocéis los que estáis ahora en la banda? ¿Lleváis los tres desde el principio?
¿Qué?
¿O ha habido muchos cambios?
Hombre, tengo que hacer una confesión. Aquí yo, este señor y yo, el señor Gus Brutal y el señor... Yo soy Osaba también, es otra de mis sobrenombres. Soy el Osaba de este...
Ajá.
Y también, bueno, al principio también tocaba con otro sobrino mío. Uh-huh. En la banda.
O sea, y ese ha sido el cambio, ese sobrino tuyo.
No, empezamos realmente empezamos cinco. Y bueno, pues como viene siendo todo habitual, pues uno no puede, la vida da muchas vueltas, y entonces pues el cambio de formación ha sido... Vamos, hemos tenido cambios de formaciones. Yo no sé si esta... que llevamos un tiempo ya, ha sido, pues qué será, cuatro...
Tres, cuatro años, ¿no, Iker?
Tres años, desde 2008 o así, ¿no?
2008, pero ya te digo, empezamos cinco, hemos estado siempre, pues eso, lo que tiene la música, vueltas intentando salir, sacar, idas y venidas, y seguir un poco con la esencia que era lo del principio.
Uh-huh. ¿Hacéis death metal? ¿Es el estilo que os une, el que os ha gustado a todos, o ha habido que ponerse ahí un poquito de acuerdo? Hombre, esto, yo os digo que parece que os sale directamente, es que es sorpresivo, porque claro, el death metal muchos lo asimilamos sobre todo con tierras como Noruega, no, el norte de Europa. Bueno, también ha habido buen death metal, por ejemplo, en Estados Unidos, también es verdad. Pero bueno, lo asimilamos un poquito por aquella zona que fue un poco la cuna de todo lo que es el metal extremo. Y a vosotros os sale como muy de adentro, ¿no? Se notan ahí las vísceras, pero de verdad, que no estáis intentando hacer un plagio, sino que es un poco lo que lleváis ahí metido.
No, sí, nos gusta bastante el death metal, yo creo que a todos, ¿no? Y lo que decías, igual no tanto como bandas suecas y del norte, sino más tipo Florida o... Uh-huh. el tema Sifted Thunder y todo eso, pues sí, nos gusta un montón.
Entonces, pero bueno, tampoco, en realidad tampoco pensamos en ninguna banda en particular al hacer la música, vamos, hacemos lo, sí, lo que nos sale de las vísceras, sí, más uh-huh. o menos.
Y luego el sonido que plasmáis es un sonido súper cavernoso, que también hay que explicarle un poco a la gente que no está metida tanto en la cultura, pues a muchos me dicen, esto suena mal, ¿no? Pero para los seguidores del death metal hay que decir que esto que habéis sacado aquí es un sonidazo, porque es que suena a eso, a caverna, esto está metido bajo tierra, vamos, viene del mismísimo infierno, ¿no? O de muy cerca, ¿no? De todo lo habéis conseguido también lo que queríais.
Sí, esa es la intención, la verdad. Nosotros hubiese gustado pues, hacer el disco con menos errores y con más tiempo, pero lo que pasa, lo hicimos, tiene gambas, el disco tiene sus gambas, vamos. Pero uh-huh. en el momento lo necesitábamos sacar el disco, necesitábamos plasmar esos temas ahí. Uh-huh. Y bueno, lo hicimos y estoy orgulloso, vamos, de cómo ha quedado, vamos.
¿Y las gambas no tienen su encanto? Porque también los trabajos clásicos de los grupos de death metal también tenían sus gambas, ¿no? No eran, digamos, lo escuchas a día de hoy y no digamos que era lo más perfecto que había, ¿no?
Ya, pero no sé, siempre te queda, siempre es lo del músico, ¿no? Para nosotros siempre lo decimos, hostia, pues podíamos haberlo hecho mejor, joder, con más tiempo, más entrenamiento y tal, mejor composición, pero bueno, ahí está.
Pero es que acabas puliendo luego el estilo, acabas puliendo el sonido y va alguno y os dice que os habéis vendido.
O pierdes la esencia también, ¿no?
Tampoco digo que haya que hacerlo a propósito, pero digo que, no sé, hay una naturalidad y una espontaneidad que yo agradezco.
Yo creo que lo que pasa en Sismo es que no, este no es el disco definitivo. Este es un trabajo que nosotros hemos hecho a lo largo de lo que llevamos tocando todos y plasma lo que hay sin ningún tipo de ir más allá, ni buscar el disco definitivo, ni buscar adornos que hay o no haya. Eso plasma lo que es en este momento la banda y es como tiene que ser. Se podría hacer mejor, peor o lo que sea si en otro momento en el futuro la banda tiene otras cosas en la cabeza y lo va a hacer mejor, o mejor no, o con otro sonido, o buscando otra producción o lo que sea, pues también lo va a plasmar porque seguirá siendo la misma línea, es lo que habrá en ese momento, y estaremos orgullosos de que eso sea así, vamos.
¿Tenéis más temas que no habéis podido meter en el disco? ¿O está todo lo que había? Más o menos con un...
Está todo lo que había en ese momento, ahora por ejemplo, pues ha pasado ya año y pico y ya tenemos otros 7 ya, prácticamente. Uh-huh.
Y bueno, ¿y cómo es hacer death metal por aquí? Porque hay una escena que hoy toca a Darkness Bayou, tenemos a Bullets o Misery, en estilos diferentes, ¿eh?
Lo que pasa que yo creo que, bueno, que además algunos son amigos, este rollo que sonamos nosotros, tú lo vas a escuchar y es muy diferente. No somos tan técnicos, podríamos hablar de que sí, pues hay grupos que son de death metal, tal, muchísimas notas, son muy técnicos, esto es más...
Los hace de ser el death metal, ¿no?
Exactamente. Sí, no buscamos.
Precisamente la escena de Florida tiene fama de ser más técnica, ¿no? Que la europea. Y vosotros sí que habéis dicho que, como que os gusta más aquella escena, ¿no? Lo has dicho tú.
Sí, sí, hombre, puede gustar. Otra cosa es lo que hagamos nosotros, ¿verdad?
Por eso yo digo que yo en principio, cuando lo escuchaba, yo me acordaba más del norte de Europa. Pero bueno, como no me habéis dicho eso, que os gusta más igual la escena de Florida, de Estados Unidos, claro, es a lo que voy, ¿no? Que sí que tienen fama de ser bandas normalmente más técnicas, ¿no?
Puede ser, sí.
A ver, al final vais cogiendo gustillo y os vais haciendo también vosotros.
Hombre, cuando vas mejorando, tienes unas aspiraciones, ¿no? Que al final, pues, es lo que te gustaría hacer muchas veces, pero no copiar ni nada, pero sí tienes aspiraciones personales. Y bueno, pues hay que empezar también por abajo de lo primitivo,
sí,
¿no?
Eso es.
Y luego ir mejorando.
Pero bueno, siempre en un momento también hay que decir que, bueno, en un momento cuando estábamos sin casi prácticamente nada, pues hemos puesto un anuncio por ahí, que necesita bajista de batería para grupo death metal, no melódico. Eso está claro.
Eso es lo que me llamó a mí la atención.
¿Qué os parece el death metal melódico? ¿No os gusta para nada?
Hombre. Sí, pero es difícil. A ver, cada uno tiene sus propias cosas.
Pero yo tengo que decir una cosa. El death metal, tú escuchas el death metal melódico y a veces yo creo que es otra cosa que death metal también, dependiendo del caso. Darkness Bayou sí me puede parecer death metal melódico porque tiene unas partes también que son muy, muy brutales, ¿no? Anda ahí un poquito en el límite. Pero claro, luego te pones un grupo como Inflames y dices, no, esto es death metal melódico. Y dices, ¿y qué tiene que ver Inflames con Darkness Bayou? Parece que se sale un poco ya de la escena extrema. ¿No?
No, pero bueno, yo creo que al final es. O sea, cada uno tiene las influencias. Cuando entramos en el local se nos olvida todo. Nos metemos en el local, cerramos la puerta, vamos a ver, venga, esto, caña, no sé qué, pum, pim, pum, pa, arreglado. ¿Sabes? Y pues sí, esto mola mogollón y así se queda, ¿sabes? O sea, y cada uno, pues más en menos medida, tenemos nuestras influencias, pero bueno, entre los tres, oye, venga, esto tal cual, y plasmamos una cosa que es relativamente no virtuosísima. No vas a ver en este grupo nadie virtuoso, pero lo que sí vas a ver es un grupo que lo que hace, lo hace con caña, o sea, transmitiendo lo que tiene que transmitir.
Y aparte de lo que es la música, de lo que es el estilo, ¿qué os influye para sonar de esta manera? ¿También la realidad, cómo la percibís vosotros, lo que queréis transmitir, o simplemente lo achacamos a una influencia directamente musical? No sé si me explico. También el tipo de literatura que por ejemplo os guste, el tipo de cine, ¿no? Un poquito todo eso también influye a la hora de... Todo esto influye porque la cultura está muy unida, ¿eh? Por eso digo, ¿también os marca eso?
A mí me han hecho daño los vídeos de Pantera. Ver a Slayer. Todos estos. Entonces, de hecho, me acuerdo que cuando yo empecé a coger la guitarra, le vi a un vídeo de Ozzy. Que de hecho cogí, vi un vídeo en la tele de Ozzy y dije, joder, yo quiero tocar la guitarra como este. O sea,
¿qué? ¿Pero quién era? ¿Randy Rhoads o Sam White?
No, era Lee. Yo Lee, creo que es.
Jake Lee.
Jake Lee.
Vale, vale. Pues bueno, vamos a poner algo más del disco, si os parece. ¿Qué canción queréis que pongamos? Ahora os voy a preguntar también después por lo que es el contenido de las letras, que me parece que está muy currado, porque lo habéis hecho muy bien. Habéis asimilado, al final, aspectos que pueden tratar otro tipo de bandas, pero lo habéis asimilado a vuestro sonido. O sea, por lo tanto, que la gente tampoco se haga una idea preconcebida. La gente tiene una idea, ¿no?, de este tipo de bandas. Me hablan de cosas que no dicen nada, de gore, de sangre, ¿no? Dollars Blade, encima es el disco, bañado en sangre. Y muchas veces no profundiza más allá o puede tener ese estereotipo. Vosotros hay que decir que aquí habéis metido letras que tienen muchísimo sentido, ¿eh?
Bueno, Sopachi.
Sí, eso, yo soy el amigo. El ser enfermo es el que hace las letras, vamos. Y tampoco no es cuestión de, yo qué sé, a mí me parecería estúpido hablar de Satán y tal. Que
claro,
es lo...
pero es que en los grupos, en principio, era un movimiento anticristiano, fundamentalmente. Uh-huh. Ahora ya hay death metal cristiano, que me parece impresionante.
Ya,
pero,
ya.
Pero bueno, te quiero decir que sí que en principio tú escuchas, si tú te traduces las letras de los grupos clásicos, sí que te hablan de Satán, de muerte, de ese tipo de cosas. Vosotros también lo hacéis aquí.
Sí, yo lo hago,
pero
yo,
le dais una vuelta más.
Efectivamente, yo lo hago. Vale, hay gore en las letras, pero más o menos es gore con justicia social, ¿no? Que hay muchas cosas que pasan y vamos, apetece decirlas, vamos. Y tampoco somos un grupo que nos tomamos demasiado en serio, ¿no sabes? Hay gente que se toma demasiado en serio a sí misma. Uh-huh. Pues un poco, no sé, desde, vale, vamos a hacer death metal, pero bueno, yo pues voy a poner un poco de humor, de irónico también, no solo es decir que malo, es hacerlo con un poco de humor, ¿no? Yo también vengo un poco de, pues a mí las de Baristo y todas estas peñas, Corbuto, pues bueno, pues quizás sea la referencia, ¿no?, letrística, pero en este caso trasladada al death metal y dentro de mi puta cabeza.
Bueno, pues vamos a poner un tema más del disco, el que me elegís vosotros si queréis.
Todos son buenos.
El hit, autoingestión, pon.
Me parece una... Bueno, y a ver si la gente puede estar un poco al tanto de la letra, que a veces cuesta entenderte, es verdad.
Lo sé.
Pero que esté un poquito al tanto.
Es frustrante, Antonio, me parece, es frustrante.
Me parece una letra, además, fantástica. La número 5, autoingestión, que la gente esté un poquito al tanto de lo que suena. We'll be right back. Pues ahí estaba esta autoingestión con colaboración de Miriam, de The Hole, que nuestra audiencia puede recordar, de esta banda que hemos tenido aquí en una ocasión presentando su primer trabajo discográfico, hace ya algún tiempo de ello, pero una banda sensacional, y aquí teníamos esa voz femenina, pero bueno, femenina, que ya vemos con qué garra es capaz de cantar. ¿Cómo surge la colaboración con ella?
Hombre, somos amigos personales, vamos, al principio empezamos, este grupo empezó en Gorliz, y estábamos en una escena, bueno, variopinta, bueno, estábamos todos en los mismos locales de ensayo, bueno, pues ahí surgió amistad y bueno, seguimos con ello, vamos, en Gorliz hay una especie de núcleo.
Y decíamos que la gente estuviera atento a la letra porque no es lo que parece, porque sí, se dice cosas como que, pues yo qué sé, pues que te voy a despedazar, que autoingestión, ¿no?, que te voy a ir cortando pues todo, ¿no?, piernas, brazos y lo que te imagines y te lo vas a ir comiendo, ¿no?, muy, muy gore, como decimos, y muy de una banda de death metal de este tipo, pero realmente es un tema que está denunciando una violación, está denunciando el maltrato de género, por lo tanto.
Efectivamente, sí, así es.
Pues eso, para que la gente sepa darle un poquito las vueltas. Y vamos a ir un poco tema a tema, como decís vosotros, sois un poco, habéis visto, los ACDC del death metal, y por ejemplo, Buruaga al Duta, pues es un tema que es para entrar directamente a saco con eso, es decir, aquí no, ya sí que no hay que buscar tampoco demasiado, pero sí el hecho de decir Buruaga al Duta, no sé, diviértete, ¿no?, entra un poco en el sonido y...
Sí, bueno, eso está inspirado un poquito en un amigo mío, en un tal Unai, que está un poco perdido, la verdad, y bueno, se me inspiró, vamos, eso es una letra que viene, vamos, que viene surgida de un paseo por el monte.
Bueno, luego hay una...
No un paseo por el infierno, un paseo por el monte.
Hay una que es Killing, que es la segunda canción del disco... Que aquí directamente el que canta es Satanás.
No, me comunicó en una misa negra, me comunicó la letra que debía yo cantar.
Es una letra, yo no, creo que no llego a descifrar todas las palabras que contiene, pero sí el grueso de los mismos. Y es una letra, pues que como tenemos libertad de expresión, yo supongo que se podrá opinar cualquier cosa,
aunque bueno, es discutible eso de la libertad de expresión por los hechos que vamos viendo, pero ataca a la monarquía, algo que yo creo que cualquiera puede mostrar su opinión sobre ello, ¿no? Y vosotros habéis decidido no meter la letra, supongo que por no tener ningún tipo de problema, ¿no? No lo digo en broma, incluso evitar la cárcel, porque es que no voy a decir la letra, que la gente la escuche. No, tampoco sé hasta qué punto, claro, si no es por nada, pero si os condenaran a cárcel es que tendríais mucha repercusión. También de momento pues
sí,
estar tranquilos.
Creo,
pero ¿estáis al tanto de lo que ocurrió con Pablo Hasél con el tema muerte a los Borbones, donde lo menos ofensivo que se dice en esa letra es precisamente muerte a los Borbones? Lo ofensivo de verdad es que esa letra tiene un montón de información que mucha gente probablemente desconozca sobre los Borbones. Y eso es lo ofensivo. La excusa es que no se puede decir muerte a los Borbones. ¿Estáis al tanto de lo que ha ocurrido con él?
Sí, estamos al tanto de que esa letra, bueno, que no va a ir a ningún sitio porque no somos famosos ni nada, pero mira que de repente, pues yo qué sé, por casualidades de la vida la escucha alguien que le molesta y nos denuncia.
Urdangarín puede escucharlo, le pasamos
a 5 pavos el disco.
Eso es,
Entonces, Urdangarín sale plasmado en la letra también.
Sale plasmado un poquito todo y además yo creo que está bastante currada, incluso, bueno, no habéis metido ahí la letra, pero la gente que ponga también un poco de digo a la oreja, yo voy a seguir intentando descifrar el mensaje. Creo que todo.
Sí, es para eso. Podemos hacer un concurso. Quien descifre la letra tal como es, vamos, yo qué sé, una cena privada con Gus.
¿Quién la escriba, ¿no? Bueno, y Odolas Blay es la que da título a la obra. Un poco el tema más completo, yo creo, del disco, ¿no? Puede serlo. También autoingestión, ¿eh?
¿Tema completo?
Sí.
¿A qué te refieres? Estadísticamente...
que tiene un poquito de todo. Es un tema largo, ¿no?
Sí, es un tema de... sí, es un tema igual más doom, ¿no?
También tiene esa parte
puede
doom.
Más doom, más lento, ¿no?
Sí.
Es un tema que todavía no hemos abandonado, pero bueno, también ahora hacemos canciones un poquito más con más brea, pero bueno, tampoco no hemos abandonado ese tema. También hacemos temas, también nos gustan los temas así lentos, heavy, pesados.
¿Aquí de qué habláis?
Pues es una canción claramente antitaurina, de vista desde el punto de vista de un toro, vamos. De lo que ve un toro, de cómo se siente un toro cuando sale.
Para que la gente vea lo que pueda haber detrás de cada uno de los temas.
Sí, luego, detrás de los gruñidos.
Sí, eso es. Y luego está Arkumeak, que a mí es una que me ha gustado mucho porque estoy un poco... yo tengo a veces una inquietud, ¿no? Y me gusta hablar con la gente de algo que tenga cierto contenido. Muchas veces uno te cruzas con alguien y ¿de qué hablas? Pues mira qué día hace, ¿no? Que está lloviendo, ¿qué tal? Y le hablas de otra cosa y parece que dice, no sigas, que no le gusta, ¿no? Que le hables de temas sociales o de temas a veces políticos, que a mí la política como tal no me gusta. Y claro, siempre está el que te dice, no sigas, no quiero saber más, ¿no? No quiero saber más, yo vivo tranquilo en mi burbuja... Y es un poco lo que criticáis, ¿no? Ese pasotismo, ¿no?
Efectivamente, de no plantearse nada, o sea, no plantearse nada en esta vida, ¿no? Seguir lo que te dicen a pies juntillas y creérselo todo. Uh-huh. Que en realidad a veces puede ser lo más fácil. Y si, bueno, si así la gente es feliz, pues que sea feliz. Yo, desde luego, no soy feliz así, creyéndome todo, es que no me creo nada. Uh-huh. Tengo que hacer una confesión, no creo en nada, ni tan siquiera en el Atleti.
He
perdido 200 fans con estas.
Estoy muy de acuerdo. Yo estoy muy decepcionado con el Atleti también, pero bueno, no vamos a hablar del tema porque sacaríamos aquí un debate y no es por los resultados. Estoy decepcionado por muchas otras cosas. Pero bueno, autoingestión ya hemos hablado de ella. Ilovia Profana Chen es para vosotros la... Vamos, hay gente que cuando sale de fiesta pues va de bar en bar, vosotros profanáis tumbas.
Hombre, no solemos, la verdad es que no solemos.
Mates el jueves.
Pero la verdad es que no sé, pues tengo imaginación macabra, vamos, la imaginación va por lados macabros. Eso no quiere decir que vaya por ahí profanando tumbas ni,
claro que no,
ni cortando ni cortando miembros en la peña. A ver, tú dame fuego, ¿no? ¿No?
Sí, pero es un poco lo que indica la canción. Es un tema como muy festivo, ¿no? No sé, yo me lo he tomado así, ¿eh? ¿No es un tema muy festivo?
Sí, es festivo, sí.
aunque no lo suene, porque profanar tumbas, pues a mí me parece un tema
sí, muy festivo. Sí, es festivo, sí. Además dice cosas, pues bueno... Dice cosas...
Que si interpreto algo mal, me lo corrige.
Sí, ¿eh? Agujeros y tal, habla de agujeros, de necrofilia, pues bueno, pues todas esas cosas que nos gusta hablar en las nuestras conversaciones matutinas.
Luego, muerte séptica, yo no sé si se lo dedicasteis teniendo presente a algún jefe en concreto, empresario y tal, pero bueno, es un tema Me parece fantástico, además yo es que se lo dedicaría a mi jefe con todo el cariño.
Sí, sí, es un tema para la salida, para toda la rabia del curro, ¿no? Pues una venganza que, bueno, sí, alguno se lo merecería, desde luego.
Más de alguno.
Sí.
Más de alguno. Bueno, vamos a continuar con los temas, por donde me había quedado. Odio. Bueno, yo creo que ya es bastante... Dice bastante por sí, ¿no? Con el propio título.
Sí, es una canción sencilla, mensaje sencillo, vamos, de odio total y el momento de odio y que odias a todo el mundo, vamos.
Y ahora que estamos que está de moda, bueno, pues están todos los medios de comunicación, la elección del nuevo papa, pues una de Chai, un poco para la iglesia, ¿no? Para la religión.
Sí, la verdad es que sí, puede ir por ahí. Me creo en mi propia religión, mucho mejor, más libre y, bueno, pues también es jugar un poquito, ¿no?
Y luego hay un elemento muy peligroso en nuestro día a día, que es la televisión. Habéis creado ese último tema del disco, TV Fobia. Y digo que es muy peligroso porque a veces es como la droga, porque parece que a veces dices... Hay gente que, como tú dices, se lo traga todo. Todo lo que echan en la tele es... ¿Lo ha dicho la tele? Pues si ya lo ha dicho la tele, es la verdad. ¿Sabes? O sea... Pero es que hay gente que también puede decir... Y esto puede ser mi caso, dices... Yo la veo para intentar descifrar un poco todo lo que hay, ¿no? Y por supuesto, como tú dices, no creerme nada, pero dices, yo controlo. Pero hay que tener cuidado, ¿eh?
Sí.
Pasa como, sí. Tranquilo que yo controlo, pero realmente, como tengas sobredosis de televisión, te aseguro que sales muy perjudicado y esta sociedad tiene un problema muy serio con ese medio de manipulación que ha creado una... Y la gente no lo ve y hablas con mucha gente y son incapaces de verlo porque lo tienen que ver ellos, no se lo puedes explicar tú. Pero bueno, hay un mensaje ahí contra esta televisión que ya digo, ha manipulado y ha contribuido a crear la realidad ficticia, ¿verdad? Que nos rodea de una manera clave, yo creo. Va por ahí ese TV Fobia, claramente.
Sí, es de lo que veo la tele, de todas las tonterías que se ve en la tele, vamos, es que no hay por dónde cogerla, vamos, ahora tienes el nuevo programa de
Saltando la Peña,
ahí a la puta piscina, ¿verdad? ¿Qué me interesa? Cojones.
Hace años estaba mal la tele, pero es que hemos llegado ya a unos niveles...
Ya, niveles de estupidez suprema, pues bueno...
Dicen que, y esto es una táctica de control mental, que también la gente dice esto son paranoias, si tú tratas a una persona como si fuera un niño de 4 años, acabará teniendo una mentalidad como un niño de 4 años. Y yo cuando veo la tele, y no quiero ir de nada, porque desde luego cada uno es muy libre y puede estar equivocado en todo lo que digo, pero cuando veo la tele tengo la sensación de que me están tratando como un niño de 4 o 5 años, constantemente. Y no veo los dibujos precisamente.
Sí, sobre todo cuando ves las noticias y sale, este se ha llevado tantos millones y este se ha llevado tanto y mira, se va a llevar más y jajaja, qué bien, ¿no? Y tú dices, estás espectador y yo qué hago, ¿no sabes? Es todo una puta broma.
Y luego es el tema de pensar también que hay un poco más allá, porque estas cosas han pasado siempre y porque resulta que de forma simultánea y a la vez empiezan a salir noticias relacionadas con políticos, relacionadas con la Casa Real, relacionadas con la Iglesia. Justo en el momento este preciso, y teniendo en cuenta quién dirige los medios de comunicación. Ya uno piensa que, claro, ¿qué objetivos hay detrás? Claro, yo lo pienso. La gente de forma general piensa, son unos ladrones y hay que salir a la calle a protestar. Vale, bien. Pero habrá que pensar un poquito también qué es lo que hay más allá. Y la televisión, desde
luego...
Pan
y circo.
Pan y circo.
Pan y circo.
Les ha dado
circo...
muy buen resultado. Bueno, y como vemos, tenéis letras en euskera y en castellano. ¿Nos da igual uno u otro idioma o sentís más cómodo en uno...?
Hombre, yo soy de Escaldonberry, entonces yo me siento más cómodo. Yo a mí me resulta mucho más cómodo hacer en castellano, vamos. Pero bueno, también hablo de euskera y también, oye, pues quiero hacer temas en euskera. Me cuesta más, además me cuesta más memorizarlo.
Uh-huh.
Pero,
en inglés, algún día
pero bueno, si intentan
¿no?
en inglés, en un idioma que no controlo...
O en chino.
Pero además, ¿qué más da si nadie me entiende? Nadie me entiende lo que digo. Como no se lean las letras, da igual, que cante en chino, en arameo...
Por eso yo os metía una parte de brutal death, y vosotros me decís que de brutal no tenéis nada. Pero claro, teniendo en cuenta la guturalidad con la que te expresas muchas veces, yo sí que veía una parte más bestia de lo que es el death metal, sin más. Tampoco es el estilo donde yo sea más... Si estuviera Fiti por aquí, de Valheim, seguro que él controlaba todavía mucho más. Pero yo, desde mi punto de vista y por lo que yo he escuchado... Sí creo que podéis tener una parte más bestial que lo que es el death metal tradicional. Vosotros decís que death metal old school, sin más.
Hombre, yo creo que sí, la voz vasca marca mucho, eso desde luego. Pero si oyes la instrumentación, pues bueno, yo creo que igual seríamos una banda de thrash.
Bueno, tenéis un sonido muy, ya digo, muy cavernoso, ¿eh?
Thrash death metal por ahí, pero bueno, de brutal death, esto tendría que estar todo el rato.
Sí.
Y no es así, vamos.
bueno, ya hemos visto también que hay una parte un poquito Doom, por ejemplo, una de las, bueno, un poquito una mezcla de todo. Y este disco lo habéis editado vosotros mismos, que es algo que ya se hace de forma muy habitual. ¿Ha sido así porque vosotros no habéis tocado a ninguna puerta, no habéis intentado que alguien os apoye directamente viendo cómo está la cosa? O no sé, porque la autoedición es un poco lo que nos queda a todos, ¿no? A todos los que tienen una banda.
Yo creo que sí, al final lo que se trata es, tienes que plasmarlo, buscas un precio que no te ate mucho, lo haces, y como no hay trampa ni cartón, porque hay todos esos temas que están ahí, vamos, salen de nosotros, están, yo te digo, la producción, lo que fue en sí grabarlo, lo hicimos en 2 días, ¿no?
Sí.
Tuvimos un fin de semana, meterte en el local, vuelta a vuelta, y salió casi todo a la primera bien, plasmado, directo, y luego ya solo pues producción, un poco niveles, y es lo que hay en el local, sin tocar absolutamente. El ampli es el que es, el que está, el que todo el mundo va a ver cuando vaya a ver un concierto, la batería, el bajo, todo está allí, y vamos, es lo que es, plasmarlo.
Es un disco muy de, como si estuviera grabado en directo, ¿no?
Fue grabado en directo, lo único, las voces luego las grabé yo en 6 horas o así.
Uh-huh. Pues el resultado yo creo que es magnífico. Bueno, de cara al futuro ya habéis dicho que tenéis por ahí algunas canciones, ¿no? ¿Qué nos podemos encontrar en el próximo disco? Porque va a haber un segundo disco, ¿no? De Sismo. ¿Qué nos podemos encontrar?
¿Qué nos podemos encontrar? Un poco más de caña igual, ¿no? Más canciones más cuadradas y más cañeras. Yo creo, ¿no? Estamos haciendo...
Sí, sí, tiene razón. Y que al final, sí o sí, vamos aprendiendo. Y sí o sí salen mejores temas. Nos cuesta menos y la idea es la misma. Siempre predomina la misma idea. Hacer lo mismo, lo que pasa que hacemos con más soltura, llegamos a cosas que poco a poco, sin querer, van saliendo, vamos produciendo y plasmamos lo mismo, pero mejor. O sea, mejor en el sentido de que nosotros pues vamos haciendo temas que nos salen mejor, un poquito más rápidos. Siempre vas a encontrar un tema más parado, siempre vas a encontrar un tema como nos salga un poco de ahí abajo, ¿sabes? Que hoy he llegado y me sale este tema, ¡buah!, a tope, ¿sabes? Nos pasamos igual hasta casi black metal, no en esto, pero con acordes parecidos. Y luego cogemos... Y de repente, joder, hoy hemos venido tristes. Nos metemos en el local y hacemos un tema que es contundente, pero vamos, que muy muy lento. O sea, que hay un ahí.
¿Tenéis alguna idea de cuándo podríais tener el disco? Digo idea porque luego siempre se retrasa. Pero bueno.
Pues no sé, la verdad es que tenemos. Vamos bien, porque bueno, tenemos. Creo que son 7, me podrán corregir estos muchachos, pero creo que son 7 nuevos.
Para el fin de semana que viene, igual.
Sí. Nos encerramos.
Aquí el problema, que fuera parte de que nosotros nos dediquemos a producirlo, el problema viene después. Porque una vez es que tú lo toques, tú lo produces y tú te lo comes en el local de ensayo. Después eso tienes que coger y empezar a hacer números. Coges y dices, claro, vamos a ver, ahora tenemos que ir a un sitio el cual, a ver, que nos graben. ¿Sabes? Que nos hagan que pum, hay que sacar.
Presupuesto, copies, mínimo posible.
Sí, eso, ¿entiendes?
Caja, 0 euros.
Y luego, si sacáis el formato físico, también la maquetación y todo el dinero.
Entonces, como comentábamos justo al principio, que en esto de la música no vale sola y exclusivamente dedicarte a tocarlo, tienes que hacer un poco de todo, ¿sabes? Y bueno, pues vas aprendiendo, bueno, y vas haciendo.
Lo hemos comentado fuera de antena.
Ah, es verdad.
Y es la verdad que hoy en día los grupos os tenéis que hacer todo absolutamente vosotros, porque como no hay un negocio claro, pues está claro que, por suerte o por desgracia, yo a veces pienso que por suerte, porque a ver si empieza a funcionar esto de otra manera, porque lo que no es normal es que para todo se dependa del dinero, para que todo sea un freno, para que las bandas como vosotros no lleguéis a donde os merecéis. Pues que, porque claro, vosotros lo hacéis bien, plasmáis un disco, pero si luego no hay la posibilidad de presentarlo en los directos, que en una gira... que mereciera la pena, ¿no?
Sí, pero
si
bueno,
no hay posibilidad de llegar a medios, porque por mucho que sea un estilo minoritario, ¿por qué no se va a poder escuchar en mi mundo? Esta música estaría sonando al mediodía en una casa, en una radio. ¿Por qué no? Esto hay que abrir la mente. ¿Acaso esto es algo demasiado ofensivo?
Pasa que
no se ofenda, que igual vosotros decís no.
No, no,
esos horarios hay niños, por Dios.
Lo que pasa es que la vida es muy complicada, ¿no sabes? Entonces, todos tenemos fuera, aparte de lo que es la propia música en sí, tienes una vida, entonces no le puedes dedicar. Si yo estaría, imagínate, en otro país, en otro sitio, que me podría dedicar 8 horas o 9 exclusivamente a la música, estoy seguro de que en 2 o 3 años, pues como hace la gente, coges, sales, vas, haces, estaría influenciado por una especie de... Pero esto al final lo tenemos muy asumido, de que se va a quedar, pues es para nosotros más que nada, es porque nos gusta y no vamos a ir con Iron Maiden a hacer Toronto entero.
Bueno,
pues intentar seguir, y de hecho creo que demostramos bastante constancia, porque ya te digo que esto, llevamos años, nos han pasado cosas y sí que hemos vivido como banda idas, venidas,
cosas, dimes, diretes,
y riñas y todo, o sea, más o menos, ¿sabes? Y cargar, descargar, esto lo hacemos porque nos gusta, y mientras nos siga gustando lo que estamos haciendo, seguiremos para adelante hasta que podamos.
Bueno, pues yo os animo y os digo que para cuando tengáis el segundo disco, espero que vengáis a presentarlo aquí también.
Claro, hombre.
Sí, sí. Pues nada, para terminar la entrevista, añadid lo que creéis que se ha podido quedar fuera, lo que os apetezca directamente, y luego ponemos un tema, si me lo elegís vosotros también. Mm-hmm.
Pues lo que se ha quedado fuera...
No sé, ¿tenéis conciertos ahora mismo, a la vista?
Pues ahora a la vista no. Hemos estado volcados un poquito en lo que viene siendo producción. Producir, ir allí, sacar nuevos temas y bueno, pues tener, vamos creando poco a poco. Y entonces los conciertos tampoco, como ven, decíamos antes, a la puerta no te van a tocar, ¿sabes? Le dicen, oye, mira, que aquí o allí o lo que sea, ¿sabes? Eso hay que tener tiempo para estar detrás, hay que apuntarte a todas las cosas y van saliendo, pero es complicado.
Bueno, ¿y qué no os he preguntado y os tenía que haber preguntado? A ver. Por eso os digo, añadid lo que queráis.
Buf, no sé.
Habla de los beneficios.
No, añadid lo que queráis, simplemente para terminar y decimos.
Pues nada, que lo podéis comprar todavía. Tenemos unos cuantos. Y bueno,
¿cómo comprar? Se puede poner en contacto entonces con vosotros.
Ahí tenemos ¿qué tenemos? Tenemos algo en la página.
En Facebook. No, búscanos, ¿no? En Facebook, mejor.
En Facebook nos podéis.
Pues buscar Sismo con Y en Facebook. Sí.
Hacemos bodas, Pachisismo,
Icarsismo.
Pues ahí es un grupo muy indicado, además. Bueno, pues muy indicado, digo, para una boda, para un bautizo. Ahora, en un funeral no quedaríais nada bien, ¿eh?
Nada, nada.
Bueno.
Y cumpleaños también.
Bueno, pues nada, muchas gracias por estar aquí. Que os deseo mucha suerte y que el apoyo no os va a faltar desde este medio de comunicación mientras que sigamos aquí en pie. Y nada, ¿qué ponemos?
Pues vas a poner... A ver, déjame ver, que es que hace mucho tiempo que no lo tengo.
Que no te acuerdas de los títulos, ¿no?
Eso es que no tocamos estos
muerte
temas.
Muerte séptica. La siete,
muerte séptica. Otra letra que es para el jefe, vamos a ver. Imaginaos la situación de un jefe caído, si lo odiáis, sobre todo, imaginadlo, de un jefe caído en un pozo séptico y todos los empleados vengándose cagando encima. De eso es lo que habla.
Sí, luego también hay un pequeño toque de ácido.
También, sí.
Sí.
Que la gente
para que sea un poco más
preste un poquito
sí,
atención,
que duela un poco más.
La salsa.
muerte séptica, Sismo y protagonistas aquí en La Mirada Negra, los primeros protagonistas. Ahora seguimos con el programa. De momento escuchad otro tema más de este Odoras Blade. We'll be right back.
Bueno, pues ahí hemos tenido a la gente de Sismo. Y después de este pequeño silencio que se nos hacía aquí en la emisora, por fin salta este tema que entra dentro del nuevo trabajo de otra banda vizcaína, de Chivo, banda fantástica de Stoner, que estarán esta noche además actuando en directo en el Dink de Portugalete presentando este Cantankerous Rock, su nuevo trabajo. Ahora hablamos con ellos. Habréis notado cómo retumbaban las paredes de vuestra casa si tenéis a un buen volumen el aparato, porque bueno, por lo menos aquí la radio ha retumbado con este tema con el que se abre el nuevo trabajo de Chivo, Cantankerous Rock, trabajo que estarán presentando esta misma noche en el Dink de Portugalete, otro directo, ya decimos que hay muchos, cada uno que elija uno, pero de verdad que no os quedéis en casa, porque ya os digo que encima es que la economía no me parece ni siquiera excusa para apoyar hoy en día la escena de bandas que están dando mucho por muy poco, simplemente por recibir ese calor de la gente que sois los que estáis ahí. Y tenemos aquí a tres miembros de la banda. Bueno, me acuerdo de Eneko, que es el que más conozco. Eneko, muy buenas, bajista del grupo. ¿Recuerda tu nombre, el vocalista?
Yo soy Aitor.
Y Alfonso Agurón.
¿Y qué haces en el grupo?
Yo, guitarrista.
Guitarrista. Bueno, pues tenemos aquí a tres miembros de la banda y nada. Enhorabuena, verdad, por el disco. Gracias. Le he pegado un par de escuchas y ya os digo que el sonido es impresionante.
Sí,
Habéis querido dar ahí un plus, ¿no? Con respecto a Sound for Sound.
Sí, bueno, hemos intentado buscar a alguien que, pues, que entienda más nuestro sonido y que lo haga, sonar como, nosotros nos gustaría que sonase. Y bueno, el primer disco en su momento estuvo bien, pero sí que le faltaba ese plus de chicha que tiene este.
Y el productor ha sido Sampe, de PLT.
Sí.
Está haciendo buenos trabajos y encima, como bien decíais antes fuera de la antena, con gente que se pueda asimilar al estilo que tenéis vosotros, ¿no? Y supongo que es lo que habéis tenido en cuenta para, sí, para contactar con él, o también le conocíais de antes, ¿ha habido alguna circunstancia?
No, le conocíamos, pero pues por la referencia de sus trabajos, que eran de bandas que podían tener un sonido, entre comillas, similar al nuestro, pues es el productor que hemos buscado.
¿Qué balance hacéis de lo conseguido con Swamp of Sounds, con el primer disco?
Bueno, yo Swamp of Sounds, en lo que bien ha dicho Aitor, pues en su época era lo que había, y pues yo una nota que le daría un 6.5 o 7, así.
Que fue justo lo que le di yo en la crítica.
Sí, 6.5, sí.
Al Cantaker O'Row, pues un 9 le daría.
Bueno, pues ya veremos qué nota le doy en este caso, pero no, en serio, que sí, es un disco que mínimo, sí, notable, mínimo, sí, que es, sí, porque, sí, porque suena de una manera apabullante. También el tema, y es importante, es que ya tener una referencia anterior, supongo que es clave también para el hecho de decir, ya tenemos una referencia de a partir de dónde queremos mejorar, ¿no?
Sí, el punto de partida, a lo que es ahora. Ah, sí, perdón. No, y lo que tú dices... ya, o sea, el sonido ha evolucionado, ya tienes un punto de partida, y este disco yo creo que está más elaborado. Aparte, el sonido, pues, no sé, yo creo que aplasta el primer disco en cuanto a sonido y todo eso.
¿Y cómo conseguís el sonido este tan grueso? Porque yo tengo que decir que sí me llegan bandas de Cobra, como hemos mencionado antes, también sí, pueden tener un estilo similar. Tengo por ahí también lo último de Spiritual Vegas, que claro, es una banda internacional que suena que te cagas, pero vosotros está claro que conseguís un grosor que es una clave fundamental del grupo, ¿no? Ese grosor de guitarras, bajo, es una cosa muy clave y es una cosa alucinante, ¿no? ¿Cómo llegáis a ello?
Yo no sé, yo creo que es por el fuzz, por el pedal, no sé.
Sí. Fuzz. Sí. Sí, fuzz y pastilla de arriba en guitarra y a darle cera.
Es que incluso ni los grupos precisamente como Spiritual Vegas, que tienen ese sonido, llegan a transmitirlo de esa manera tan gruesa, tan cruda, ¿no?
Mucha gente nos pregunta, además, a ver si afinamos en, pues yo que sé, en re o con afinaciones abiertas o en do. Y no, es que afinamos en mi, además. Pero el grosor yo creo que viene del pedal y también de, como dice Alfonso, darle cera.
Buen volumen, poner, ecualizar bien los cabezales, que tenga buenos graves.
Y si tiene el amplificador el 10, poder al 11.
Y buen sustain en los pedales para que tenga buena chicha.
El título del disco, Cantanker U Rock, ¿a qué hacéis referencia con él?
Bueno, pues, si es que siempre a nosotros nos han preguntado si somos un grupo de stoner o si no somos un grupo de stoner o cómo nos clasificamos. Yo creo que en cierta medida sí, siempre nos han inspirado los grupos, pues como Cayus, Unida, Hermano y tal, pero que hay otro componente también de música de los 70, de Black Sabbath, de los 90, Alice in Chains, Soundgarden, y para clasificarlo de una vez lo hemos llamado Cantankerous Rock, que es pues como un rock malhumorado, de arisco, de con mala leche, con mala hostia.
Y... vuestro propio estilo, ¿no?
Sí. Por una vez ya, pues que ya nos digan si es stoner, si muchos dicen, no, groove metal, stoner sí, metal, heavy sick stoner. Pues...
incluso, claro, el que hemos escuchado, o el que teníamos ahora de fondo, tiene una parte incluso doom, porque también le dais a ritmos más lentos, sí, una cadencia, y sí, luego también tenéis una agresividad, ¿no? También un poquito de doom también os ha marcado.
Sí, sí, también nos gustan bandas pues del estilo de Sleep o cosas de ese
Electric
estilo.
Electric Wizard.
Sí, Electric Wizard, sí.
¿Ponemos algún otro tema? Hemos pinchado el primero, pues porque es que la forma de entrar me parece impresionante. ¿O vamos a poner algún otro tema más, el que queráis ahora vosotros?
No sé, pues, también en este disco, como hay cosas un poco diferentes, no es tan lineal como el otro, hay un tema que es el 6, que es como más acústico, más suavecito y que nos gusta mucho. No, se llama Falling Away.
¿Es este en el que metéis el saxofón o no?
No,
no,
es que no me acuerdo de los títulos. Bueno, luego hablamos
el
de ello.
Jerry Lowe.
Vamos con el tema número 6. Vamos a seguir presentando este Cantankerous Rock. Recordad que esta noche podéis verles en directo a Chivo en el Ting de Portugalete.
Música.
Bueno, pues temazo para vosotros a un medio tiempo, ¿no?
Sí, no sé, una cosa como un rollo más acústico y tal. Hay también una 12 cuerdas por ahí de fondo para darle así un poquito de cuerpo y tal. Un poco de mezcla de eléctrica, de acústica, de, en limpio, con arreglitos, no sé. Una cosa diferente para lo que solemos hacer.
Habéis buscado, como ya hemos dicho, un mejor sonido, un sonido más crudo y más duro de lo que reflejaba el anterior. ¿También ha sido a propósito el hecho de que sea un disco más variado o simplemente cuando habéis reunido las canciones habéis dicho, bueno, pues, tenemos un conjunto de canciones más variado que el anterior? ¿También se ha buscado? ¿Se ha buscado?
Hombre, yo creo que igual es un poco de las dos cosas, de evolucionar un poco y de que han salido así las cosas.
Y también puede haber marcado un poco la influencia que has tenido en estos tiempos a la hora de escribir, no ya solo en cuanto a lo musical, que bueno, es, las influencias musicales es un poco mejor preguntarlo, es más lógico en el primer disco, ¿no?, que en el segundo, pero también lo que os haya tocado vivir y lo que reflejan las canciones, lo que queréis contarnos también ha marcado el sonido.
No, la verdad es que las letras las suelo hacer más después de estar ya la canción hecha y cosas que me inspiran en el momento, pero suelen ser cosas bastante triviales, no, salvo en contadas ocasiones, pues cosas que nos pasan o cosas para meternos entre nosotros mismos, bromas internas y vamos, sí. Tampoco es una cosa así muy profunda.
No es algo muy trascendental, ¿no? Digamos.
No queremos entrar en cosas de política ni de asociación de no sé qué. Y, o sea, nosotros vamos a lo nuestro, hacemos las letras de nuestras cosas, de lo que nos pasa y de nuestras cosas internas que nos hacen risa, de nuestra.
Y de lo que ves también.
Y de lo que vemos, eso es.
O sea, que a nadie le suene muy serio esto, ¿no? Porque...
No.
Bueno,
sí, sin más.
Y el disco, me habíais dicho antes por la antena que va a salir editado por
Autoeditados Distro,
que así que ha habido bandas que me han mandado ya los trabajos de esa manera. ¿Es la mejor forma que habéis encontrado? ¿Habéis barajado alguna compañía, ojito, que tú te curras todo y la compañía te pone el sello y te puede distribuir?
Sí,
ya sabemos cómo está un poco el tema, que hoy en día no hay una compañía realmente que trabaje los grupos, ¿no?
No, es que tampoco es que hayamos buscado ni nadie se haya interesado tampoco en nosotros, o sea que hemos seguido con la forma que hicimos el anterior, gestionarlo todo nosotros, grabarlo nosotros, editarlo nosotros y buscar a alguien que distribuya una parte del disco.
¿Y cómo se compatibiliza todo, ¿no? Porque para que la gente que nos escucha a nosotros está ya muy enterada de cómo funciona este percal, ¿no? Pero claro, para una banda tener que tocar, tener que hacer canciones, tener que prepararse los conciertos, tener también que buscar la forma de distribuir el disco, tener que currarse todo lo que es la maquetación de un trabajo físico, hacer los carteles cuando tocáis también, o sea, es un curro increíble. Y claro, aparte tenéis vuestra vida y vuestros trabajos particulares, entiendo, si tenéis la suerte del trabajo. Esa es otra. ¿Cómo se lleva un poco todo? ¿Quema en algún momento?
Hombre, sí, a veces sí que estás así un poco agobiado de cuando tienes muchas cosas que hacer. Bueno, esta, por ejemplo, para la maquetación del disco nos lo ha hecho todo lo que es el artwork y la maquetación un chico de Madrid que conocimos cuando tocamos allí porque le suele hacer a otro grupo de allí los carteles, nos gustó mucho los carteles que hacía y los hizo él, pero a la hora de pues, buscar, mirar, comparar cuánto te cobran por fabricar, cuánto te cobran por distribuir, por no sé qué y tal, pues es un poco locura, sí.
Asuntos que podría llevar, por ejemplo, un manager. Tampoco tenéis manager.
Tampoco.
Ni de compañía, ni...
Nada.
Ni manager. Bueno, pues así está un poco la historia de la música, vamos. Desde su álbum para acá, ¿ha habido cambios de formación? Que es algo que no sé. Estáis los mismos, ¿no?
Sí, los mismos.
¿Y con qué os quedáis de lo que hayáis conseguido hasta ahora? Que se pueda abrir una nueva etapa, entre comillas. Tenéis otro disco, claro, estáis como un aliciente más.
Sí, bueno, yo creo...
¿Con qué os quedáis de lo que habéis conseguido?
¿De lo que hemos conseguido? Bueno, yo creo que pues hemos conseguido pues movernos un poco más que por la zona de aquí, porque al final, cuando ya te repites mucho, pues la gente ya no te va a ver.
Claro, se quema una zona.
Claro, tú no puedes tocar 3 veces en 3 meses aquí, porque, o sea, ahora ya lo que intentabas es tocar pues como mucho 3 o 4 veces al año. Uh-huh. Y igual, como mucho 3 que sea en un local y si se pueden algunas fiestas como hemos tocado, como es el año pasado en las de Muskis o cosas así, o en Baracaldo o lo que sea, pues ya es otro rollo, pero no te puedo repetir mucho y sí que hemos conseguido, a veces con más suerte y otras con menos, pues sin salir un poco fuera Y bueno, con el otro disco también ya hicimos una pequeña gira europea y ahora después, pues la semana que viene también lo vamos a volver a hacer.
¿Gira europea?
Sí.
¿Cuántas fechas?
7 fechas.
¿Y por dónde va a ser?
Va a ser Francia, Bélgica, Holanda y Alemania.
Y, o sea, que tuviste buena experiencia entonces. Pues eso sí. Es un dato importante.
Sí.
Porque siempre decimos, es que es una pena cómo está la cosa aquí, porque yo...
Mejor que aquí.
Claro, es que yo me desespero con este maldito país. Y fíjate que estamos en una, dentro de lo que es el Estado, se puede decir que aquí hay más cultura, pero aún así me sigue pareciendo increíble lo lejos que estamos de otros lugares, ¿no?
Sí, hombre, aquí las condiciones de la mayoría de los garitos para tocar son bastante lamentables. Hay pues el típico porcentaje de caja, o tú te llevas la entrada, o tú no sé qué, o si no tienes que pagar por tocar. Que
sea, lo normal hoy en día es pagar.
Que lo normal, si quieres estar con un técnico y sonorizado y toda la pesca, pues tienes que pagar por tocar. Intentar recuperarlo con las entradas. Y ahí, cuando hemos estado tocando, por ejemplo, en Viena, cuando tocamos la otra vez, que fue el concierto, el concierto estrella igual de toda nuestra vida, porque fue después de un concierto de Electric Wizard. Y salía un montón de peña del concierto Electric Wizard y entró a vernos y estuvo de puta madre. Y teníamos un tío con el técnico de sonido y nos pagaban la cena, nos pagaron los locales, dormir y...
Fíjate que no pedimos tanto, ¿eh?
Y luego el rollo de la gente, que tú te referías antes, la cultura musical que hay por ahí fuera, que no tiene nada que ver con esto. Aquí no la gente, nada. O sea, la gente va por ahí, va a ver música, les da igual la música que sea, la gente va... Solo por el simple hecho de que sea música.
¿Y ahora la gira va a ser por vuestra propia cuenta? Sí. ¿O también vais a contar con alguna? En esa ocasión dijiste que te tocó Electric Wizard antes que vosotros.
Sí.
¿Ahora vais a ir vosotros solos o os vais a acompañar por alguien?
Sí, bueno, el tema de este Electric Wizard era que era un sitio que había varios locales. Uh-huh. Y ellos tocaban el más grande, nosotros el más pequeño. Pero era como una especie de fiesta post-concierto, nuestro concierto y tal. Y pues bueno, esta vez lo que sí que es un poco por nuestra cuenta, pero bueno, siempre tienes que... depende del arreglo que llegues con el sitio donde tocas, pues muchas veces es necesario contar con bandas locales, porque si no te conocen, pues no va a ir ni Dios a verte, vamos.
Y a nivel de seguidores, de lo que habéis podido ir cosechando, de alguien que os escriba y que diga, oye, mira, que me ha gustado el grupo, tal, que se pueda considerar fan, entre comillas, ¿no? Porque al final... ojalá que algún día haya una legión de fans de esto, que porque al final pasa como aquí en la radio, que yo a quien me escucha casi la acabo conociendo y acaba siendo amigo mío, ¿no? Pero por eso ya decir seguidores o no sé, pero bueno, a ese nivel, ¿estáis contentos también con lo que os ha podido llegar, con el calor que os haya podido transmitir esa
pues,
parte del público?
La verdad es que últimamente lo que es a través del Bandcamp también, que nos movemos mucho, que pusimos el disco en preventa y tal. Y desde la salida lo hemos anunciado mucho en blogs especializados, tanto de dentro pues del país como de fuera, y ha tenido una aceptación bastante grande. Han aumentado bastante los fans en Facebook, las escuchas en Bandcamp también un montón.
Sí, pero casualmente todos de fuera.
Y casi, pero casi todos de fuera.
Bueno, que sea bienvenido.
Sí, y ahora que hay un... bueno, sé que hay un revival, ¿no?, de la escena setentera, que vosotros también tocáis en cierta parte, pero claro, también decimos que sois una banda también igual más dura, de lo que refleja, yo que sé, bandas como The Answer, ¿no? Evidentemente no tenéis nada que ver, salvo esa influencia tal vez de los 70, que sabéis que está volviendo en parte. ¿Podría ser algo positivo, ¿no?, el hecho de que sí que hay bandas con esas influencias añejas que también vosotros podéis tener, para que la gente también se fije en vosotros, o vosotros diríais que con ese tipo de escena tampoco tenéis nada que ver?
Hombre, siempre puede ayudar. Que lo que dices tú, que los 70s vuelvan y las bandas que se asemejan al estilo, pues te echas una mano entre todos, pero yo creo que sí, que ayuda. O sea, no...
Claro que ayuda, que haya una corriente de bandas ayuda.
Sí.
El tema es que, claro, luego también eso te pone una etiqueta. Igual vosotros generáis una con Cantankerous Rock y ahí surgen un montón de bandas haciendo Cantankerous Rock.
Los Kyuss del 2010.
Eso es, y los medios empiezan a moverlo, ¿no? Como un estilo y tal. Pero bueno, el tipo de seguidor que tenéis también, ¿sí que es un seguidor muy clásico o se apunta a gente que le gusta algo más moderno?
Hay de todo.
Sí, hay de todo. Están los típicos que siempre vienen, están los colegas que les gusta por narices y está gente que viene a los conciertos que realmente les gusta la música que hacemos.
Mira, también mucho por grupos como Mastodon y y de ese rollo, vamos.
Sí, varones y cosas de esas.
Vosotros, hombre, tan enrevesados como Mastodon no sois.
No, nosotros somos muy bien. La verdad es que son
elaboraciones sencillas.
Es muy directa la música que hacemos nosotros, creo yo. Y también es algo que buscamos. Tampoco queremos complicarnos mucho la vida. Igual sí que en este disco hay un tema que es el último, que dura 9 minutos, que sí que es un poco más...
Más rebuscado
y tal, pero tampoco, vamos, que tampoco es Dream Theater, vamos, que...
pero está currado el disco y tenéis uno en el que habéis metido un saxofón,
sí.
Y queda fantásticamente bien, porque además sois una banda que, claro, el bajo y las guitarras realmente es que van a piñón, van muy, muy, muy compactadas, ¿no? Y claro, meter un elemento externo casi parecería como que igual podía quedar fuera de esa masa de sonido que creáis vosotros. El saxofón ha quedado perfectamente incrustado a lo que es el sonido.
Hombre, también está tratado con un efecto para que se incruste así, porque al natural no quedaba tan bien para nada, ¿eh? Pero sí, hombre, al principio sí que iba a tener igual más partes de saxofón, pero yo creo que en el estribillo como una especie de acompañamiento, pero decidimos no ponerlo porque yo creo que se enmarañaba mucho y no se entendía muy bien los estribillos y tal, pero como está ahora mismo creo que está muy bien.
¿Y cómo surge? Es una colaboración de alguien, ¿no?
Sí.
¿Cómo surge esa colaboración y la idea?
Pues, si te soy sincero, una noche en un bar, en el Tubo de Baracaldo, pues un colega mío que toca Saxon Bilbomatics, bueno, tocábamos, y que le gusta el ska, pues comentando así, ojo, pues estaría bien que metieses un Saxon del disco. En un principio él era, pues, decía que no, vamos, que no pegaba nada. Y bueno, pues al final le lié demasiado, y al final pues le convencí y metí el saxo. Fueron, como ha dicho Aitor, más partes. Al final nos quedamos solo con la parte del punteo. Pero bueno, no sé, es algo diferente, ¿no? Algo... También buscábamos eso, algo diferente.
¿Y a qué se ha asombrado de cómo ha quedado? Decía que no pegaba nada.
Sí, se ha asombrado, sí. Lo que pasa es que, la grabación fue bastante peculiar, porque empezamos a meter efectos y cosas raras, y hubo puntos que no parecía ni un saxofón, y claro, este flipaba.
Sí. ¿Para qué tocado? Que lo hagan con un sintetizador o algo, ¿no?
No, pero bueno, al final, pues eso. Tampoco la he escuchado, ¿eh?
¿No la has escuchado?
La verdad
es que teníamos miedo de cómo podía quedar, porque como no sabíamos cómo iba a casar un saxofón con nuestra música, pero... Ha quedado bien, nos arriesgamos y ha quedado bien.
Bien cuadrado, o sea, bien hecho, todo cuadra.
Sí.
El tema tampoco
o sea, no es algo que se haga todos los días, un saxo con música stoner así, pero bueno, se puede hacer, ¿por qué no?
Puntualizar que no ha escuchado porque el disco nos ha llegado
esta semana.
Sí, es verdad, no tengo las canciones aquí delante, de hecho, por eso no he podido decir el título, no sé si lo habéis dicho vosotros.
Jerry Low.
Ese es un tema, además, a mí me parece muy, muy destacado, ¿eh? Bueno, de cara ya al futuro inmediato, esta noche presentación en el Dink. Recordarlo, porque merece mucho la pena que la gente se pase. Además, supongo que el precio de entrada será irrisorio.
4 euros.
4 euros y otra banda, Killer Kume.
Killer Kume, que es con gente de Loan y Mirage. Y que son muy bestias.
Bueno, 4 euritos, o sea, yo digo que la gente pone como excusa la crisis. El tema de no ir a conciertos no es la crisis, el tema es la comodidad de darle un botón y ver el fútbol, por ejemplo. ese es el verdadero tema, el acomodamiento. Porque evidentemente yo grito aquí semana tras semana que la gente apoye esta cultura, porque hay mucho donde buscar, porque no tenemos un nivel de bandas que desmerezca a otras épocas. Y ni siquiera tenemos un nivel de bandas a nivel local, y digo local por decir una referencia, que desmerezca a las bandas a nivel estatal o internacional. Entonces, hay que mover esto de alguna manera. ¿Qué es lo que le falla al público para asistir en masa? Ojalá que esta noche sí sea así, por cierto.
Esperemos que sí, pero bueno, también muchas veces lo que pasa es que hay gente que va, no sé qué, pero si es un grupo de aquí, ¿cómo voy a pagar entradas y los conciertos, no sé qué, hay no sé quién toca gratis no sé dónde? Y estar acostumbrados a la cultura del gratis y es difícil. Parece que está mal pagar 4 euros por ver a Chivo, pero que está de puta madre pagar 80 por AC/DC, por ejemplo. No nos queremos comparar con ellos, vamos.
Pero la diferencia no es de 80 euros.
Creo que no.
Yo lo digo yo.
Hombre, espectáculo y tal.
Sí, claro.
Sí, pero bueno.
Pero que son 4 euros, realmente es que te estás quitando una caña, que tomes una caña en un bar. Y puedes estar 2 horas viendo a 2 bandas por 4 euros. Dos bandas de música guapa.
Y además, exactamente. Y además hay que recalcar que vosotros ponéis 4 euros de entrada porque tenéis unos gastos.
Claro.
Porque lo digo también porque alguno igual se piensa que se pone aquí la entrada para sacar un beneficio y vivir de ello.
No.
Y es algo a lo que.
Nada.
Pues no, para nada. Yo te puedo decir que en todo el tiempo que llevo, desde cuando entramos en Eco y yo, en Chivo no hemos visto ni un euro. Todo ha ido para grabar, para editar, para no sé qué,
para
alquilar una furgoneta para no sé qué. O sea, no hemos visto ni un euro.
Es todo para la banda. El dinero que se saca de conciertos, de venta de camisetas, de venta de discos, de todo, va todo para la banda, pues para alquilar una furgoneta o para hacer más una tirada más de camisetas o para el disco, para lo que sea.
Para grabar el siguiente disco.
Eso es.
Incluso perder dinero.
Incluso perder dinero. Sí, no. Es lo más normal del mundo.
Para que la gente...
Salir fuera a Madrid a tocar y de nuestro bolsillo pagar la noche, pagar gasolina, pagar la comida, la cena.
Pues para que la gente sepa lo que hay, la honestidad desde donde se hace este tipo de música y desde donde se mueve este tipo de cultura hoy en día, que también es la que nosotros venimos teniendo aquí desde que comenzamos con el programa hace ya 10 años. O sea que, y así nos mantendremos. Así que, bueno, muchas gracias por haber estado aquí.
Muchas gracias
a vosotros.
Mucha suerte esta noche, bueno, y en el futuro en general con esta presentación de Cantankerous Rock. A ver, ya os vi en directo con el anterior disco y espero también tener oportunidad, aunque no sea hoy. De veros en este, seguro que
habrá. Habrá oportunidades.
En mayo es, ¿no?
Sí, el 25 de mayo vamos a tocar en un festival, el Charrasca de Basauri, con varias bandas. Creo que una banda suiza y creo que viene Saturna de Barcelona, Montaña y Lines.
¿Qué pedazo de banda? Pues igual aprovecho, mira, me queda entrevista pendiente con ellos. Que han sacado un pedazo de disco en.
¿Con qué? ¿Con Saturna?
Sí. Grandísima banda de Stoner, me gustó muchísimo. Encima el disco en vinilo, bueno. Que para mí es una gozada.
De 10.
Sí, me sigue gustando mucho los vinilos. Vosotros, no sé si vuestro sonido es muy de vinilo también.
Sí,
¿eh?
Sí, lo hemos pensado, pero es que.
A mí me enrolla mucho, personalmente.
Lo primero es que el álbum es de 50 minutos y en uno no nos entra. En un vinilo no nos entra. Y la edición en vinilo es muy costosa cuando haces pues tiradas pequeñas. Y tendremos que mirarlo para el futuro. Ahora mismo no.
Bueno, pues por mi parte, enhorabuena por el disco, como ya os he dicho. Y nada, ¿qué podemos para terminar? La entrevista, añadid lo que queráis, primero, si creéis que algo se ha podido quedar fuera de la entrevista.
No,
me suelo inspirar viendo los títulos de las canciones y viendo el libreto y tal. Ahora no lo tengo aquí delante, pero bueno.
Podemos pinchar Feed the Soul.
Sí, por ejemplo.
Que es un tema que se acerca un poco más a sonidos noventeros, en plan Alice in Chains.
Sí, va todo el rato como con coros y tal. Está bien, mira, pues es diferente.
Dentro de Cantankerous Rock, el nuevo trabajo de Chivo, recién estrenadito ahora mismo. Mucha suerte y hasta otra.
Gracias.
Feed the Show, otro tema de este Cantankerous Rock, nuevo trabajo de esta banda vizcaína de Chivo. Nos quedan 10 minutitos de programa, lo suficientes para aprovechar todavía y presentar alguna novedad más, como lo que te vamos a estrenar, el nuevo trabajo de Spiritual Beggars, del cual ya nos hacen llegar un videoclip, este Wish as a Serpent, y aprovechamos para recordarte que Spiritual Beggars estarán actuando el próximo día 25 de abril en Madrid, en la Sala Caracol, 26 de abril Barcelona, en la Sala Music Hall, y 27 de abril en Erandio, aquí mismo en Vizcaya, en la Sala Sonora, presentando esto que ya empiezas a escuchar. Sensacionales Spiritual Beggars con este Earth Blues que estarán presentando, por suerte para nosotros, además aquí cerquita en la Sonora de aquí de Vizcaya, de Erandio. Esperemos no perdernos esa fecha. Continuamos con sonidos similares, los que nos llegan a cargo de esta banda que estás comenzando a escuchar, de nombre Cadáver. O Cadáver, bueno, pone donde a ti te parezca, pones el acento. Este va a ser su segundo trabajo discográfico, del cual te presentamos este tema, una banda que nos llega desde Berlín, y aquí tenemos este Doomsday Machine de su nuevo disco, Abra Cadáver. We'll be right back. Ahí estaba esta sensacional banda Cadáver, que nos presenta este Abracadáver, este disco, este tema que te hemos presentado. Y vamos a terminar, que nos llegamos ya al final del concierto, o sea, el concierto, perdón, conciertos muchos los que hay para hoy, pero esto es, de momento, un programa de radio, y esperemos que sea un programa de radio que te haya gustado y que repita, si es posible. Ya sabes que nos puedes escuchar en el 101.9 de la FM, Zopimpe y Ratia Luchana, y en tntradiorock.com, los lugares donde nos puedes escuchar en directo. En redifusión estamos en otras emisoras, como Tala Radio, Marea Rock, UFM, Senker, y cuando tú quieras, en lamiradanegra.es. Y para terminar, una banda que nos llega desde Barcelona, una banda nueva de nombre Black Thunder, que nos hace llegar un EP con 5 temas, creo que son, Angels of the Devil, es el título del mismo, y dentro de este EP, un temazo fantástico de hard rock macarra, llamado Crucified for Rock and Roll, crucificado por el rock and roll. Con ellos te decimos hasta la próxima, muchas gracias por la escucha, agur. Y aquí tenéis, que va a sonar ya, porque últimamente está jugándonos el ordenador alguna pequeña mala pasada, y está Black Thunders. Con ellos nos despedimos. Hasta otra.